Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Esta noche es una noche de viernes, de manera que va a haber mucha más gente que no vaya al galponcito que otras noches.
Sí,
seguro. El viernes es el día de mayor concurrencia. Como hoy el programa va grabado, será el día en que más gente deje de ir.
Claro, de mayor ausencia. Vamos a contar todos los que no van.
Contabilizaremos sí. Las ausencias y serán miles. El programa que hemos grabado hoy, por otra parte...
Qué bueno que está el programa que se va a emitir.
Yo lo estuve escuchando hasta hace
un rato. La parte en la que usted hace referencia... Ah, esa parte... No. Y la otra, la de...
El tipo.
No, pero cuando sale.
Y, bueno, no. Eso porque no hemos dicho quién estaba en la sala.
Ah,
la
bueno, no, pero es una sorpresa. Bueno, no.
La verdad que tengo miedo de que la emoción me impida continuar.
Pero usted se refiere a la emoción que le produjo cuando... Bueno, bueno, no sé cómo decirle.
No me diga que usted se acuerda de...
No, no, salga.
Ese mismo.
Sí, le digo.
Bueno, mejor que no adelantemos
no,
nada.
No, adelantemos.
Para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, aunque sí. No veo por qué ha de sacarse una conclusión de un programa de radio.
Bueno, pero sí debe quedarle claro al público que está escuchando en este momento que el martes volvemos con los programas en vivo.
Ah, sí, eso sí.
A la calle Gorriti 5963.
Sí, tan estúpidos como siempre.
Sí, sí.
Nuestro eslogan de esta nueva época.
El martes los esperamos entonces allí a la medianoche en el galponcito Radio del Plata, Gorriti 5963. Pero ahora...
Comienza el programa grabado. A la voz de Aura. ¡Aura!
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, tenga mucho cuidado con los vampiros.
Y la verdad que uno a veces no cree en los vampiros,
no.
Pero...
Y por eso se relaja. Este es un informe de nuestro equipo de producción respecto de vampiros y otra clase de fantasmas secundarios. Ahora que la gente sale mucho... Turismo aventura, mucha Escocia,
sí,
mucho
sí.
Que se les detiene el auto en una carretera desierta.
O van con una carpa en algún bosque,
sí.
Que hasta puede ser de la Patagonia.
También.
Y ajá. Se encuentran de repente con una casa y hay que ver cómo sigue la historia.
Claro.
Pero hay una casa, usted dice, en la Patagonia perdida.
Hay muchas casas que contienen vampiros, hombres, lobo, etcétera. Ah. Lo que pasa es que uno no está preparado para eso y se encuentra con eso y no sabe cómo proceder.
Pero usted se encontró, usted puede dar testimonio.
Nuestro equipo de producción ha preparado
sí,
instrucciones.
Sí.
Usted se encuentra con un vampiro, ¿cómo debe proceder?
Grita.
Pero es
momentito.
Peor.
¿Por qué es peor?
Es peor porque...
El vampiro no es tan tonto.
No.
El vampiro no se presenta como vampiro, sino como un hombre seductor.
Claro, un conde, un marqués.
Grita.
Un empleado de Telefónica, una persona elegante, ¿entiende?
Una gran hospitalidad,
claro.
Caballeroso.
Pasen, dice. Y a cada rato murmura, jeje, ninguno sospecha que soy un vampiro. Hay que estar atento a esos murmullos.
¿Pero no se le notan los colmillos o le salen?
Se le notan los colmillos, pero hay que estar atento. Si no estás atento y si no alcanzás a escuchar los murmullos que hace el tipo, que son comentarios para él mismo, como, jeje, este imbécil no sabe que soy un vampiro.
¿Pero cómo va a escuchar eso? A menos que lo diga en voz
baja. Lo dice.
Ah, lo dice.
Cualquiera que haya leído historietas de vampiro va a ver que salen unos globitos del tipo que dicen, jeje, ninguno sospecha esto o aquello. Hay que estar atentos solamente.
Justamente, yo traje informes que tienen que ver con la existencia de vampiros y un soporte técnico, anatómico, medicinal, de por qué el vampiro existe. es un soporte que está en esta carpeta.
Aquí, en esta.
Bueno,
esta.
¿Por qué una
bueno
carpeta?
Primero, el vampiro de día no le tenga miedo.
No, de día es inofensivo.
Porque permanece enterrado.
No, sí, sí, no, el vampiro...
Perfectamente enterrado y nada más.
A lo sumo con anteojos negros anda el vampiro, pero mal.
Siempre fuera del sol.
¿Pero no ataca a doncellas el vampiro? O...
Si hay, doncellas.
Esto está en la carpeta.
Si no hay, a buen hambre no hay pan duro.
Ah, bueno, qué
y
agarra.
El vampiro tanto le ataca a una vieja como a lo último a un leñador.
Ah, ¿también?
Sí, sí.
Le digo... Capítulo 1. ¿Cómo se conforma el vampiro? Mitad hombre, mitad murciélago. De formas proporcionales.
Sí.
Punto 2.
Ya terminó el 1, terminó
el
ahí.
Capítulo 1 es la conformación.
Sí, es un informe muy escueto.
Tiene elementos de murciélago y de ser humano incorporados. Termina capítulo 1. Capítulo 2. Alimentación. Sangre. Y acá aparece la primera de las ventajas. ¿Por qué? ¿Qué come el ser humano? Asado.
Bueno, no solamente, bueno, señor. También come galletita de agua, no sé.
Es carne.
O sea, el vegetariano está libre, pero el vampiro no lo quiere.
No, que si tiene sangre, igual el vegetariano tiene sangre.
No importa, pero no lo quiere. El vampiro es así. No lo quiere cuando hay abundancia.
Ah, bueno.
Ahora, insisto, a buena hambre, etcétera.
¿Qué come el ser humano? Comidas cocinadas, etcétera. ¿Cuánto queda de un trozo de carne, por ejemplo, vacuna? ¿Cuánto queda de vitaminas, proteínas? Nada. Todo quemado. En cambio, el vampiro es vivo.
Crudo.
Crudo. Directamente, esto es mejor que células madre que hace Moria Kazan.
Por eso,
es directamente
por eso
sangre.
Viven tanto. Por la ahora, alimentación.
No, pero no es por eso.
¿Qué pasa cuando una persona está por morir?
¿Qué pasa?
Transfusión de sangre y vive 5 años más. Le cambia la sangre.
Comprobado.
El vampiro...
No, pero no puede hablar de comprobaciones con pretensiones científicas, como me parece que usted tiene.
Es una carpeta.
Todo es científico en este programa.
Es una carpeta, bueno, querido. No es
no puede hablar de así, en ese tono científico, de algo que todos sabemos que, vamos, es parte de la literatura.
Es parte de la literatura como la vida misma.
Bueno, no.
Lo que hay que llevar, siempre yo llevo, por lo menos en el baúl del auto, una estaca de madera.
Sí.
A veces queda feo porque uno entra a una casa con la estaca de madera y el martillo y lo empieza a mirar así al tipo que te atiende. Sí. Y te dice, ¿qué? ¿Me está tomando por un vampiro? Y dice, mira, no es por vos, ¿viste?
No, bueno. No,
sí, pero yo no puedo saber. Yo no puedo saber. Así que cualquier cosa te haces el loco, te clavo una estaca, te ensarto como churrasco y croto. Entonces, si le clavo una estaca en el corazón al vampiro, este...
Sí, ¿quién?
Este, fenece para siempre.
Bueno, pero ¿no sirve la riestra de ajo o eso para otro bicho?
No, señor, eso
de ajo
sí,
no alcanza a matarlo. Lo asusta,
lo atonta
un poco. No lo mata.
Ah, bueno, pero usted para le puede tirarse, puede servir.
Un camión de ajo arriba y no muere. El vampiro sale entre medio del... No muere.
Le da un poco de asquito. Vampiro, ¿no?
¿Hay fechas especiales para el vampiro?
Sí, todos los... Los 9 de julio y 25 de mayo.
Es un patriota el vampiro.
No sé, pero usted me preguntó si hay fechas especiales. Sí.
No, porque...
Ese día salen...
No, porque los lobisones sí salen.
Ah, lobisones hay también en esta casa que yo les digo.
Ajá.
Hay lobisones. Son los viernes. Los viernes a la noche.
¿Los de luna llena no son?
No, viernes a la noche, no importa.
Ah, sí. Ahora es todo.
Si es luna llena, mejor. Pero viernes a la noche o jueves, si no.
No tiene bien cualquier cosa bien al lobisón.
No son muy puntuales los lobisones. Hay también el fenómeno inverso que es el hombrizón.
Sí, bueno.
Es al revés, es un no es un lobo que se convierte en hombre los viernes, sino un hombre al revés, un lobo que se convierte en hombre.
Sí, un poco, no llega tampoco a ser un hombre.
Vos tenés un lobo, por ejemplo.
Sí.
Y el viernes a la noche, de golpe el tipo, ¿qué tal?
Pero el efecto es casi el mismo que el del lobisón, porque...
No.
Lo que pasa es más lobo que hombre. Entonces medio oscura la piel. Es lobo que se va transformando en hombre y no llega a ser...
Pero es malo, es malo.
Malo. Toda esa gente es toda mala.
No es que toda
mala,
esa gente es mala.
Le hablo del vampiro, el hombre lobo, el otro, qué sé yo, todo malo.
¿Cuál? El tema es el siguiente. ¿Eh? Cuando uno se...
Me asustó, ¿eh?
No. Se le queda el auto en la ruta. Entras a caminar, hay una casa. Tocas el timbre o la puerta.
Sí.
Se abre y aparece una persona con la mejor de las hospitalidades. Buenas noches. Sí, se me queda el auto, estoy acá con mi señora.
Bien.
El señor somos que... los dos muy jóvenes.
Sí, ya veo.
Muy rozagantes de salud. Y...
¿Quieren pasar a calentarse junto a la chimenea?
Es verano, señor, enero.
No importa. En mi casa siempre hay una chimenea prendida para recibir a los visitantes. No recibo muchos visitantes, ¿verdad, Igor?
Justo Igor.
No me digas Igor, soy Igor.
¿Verdad, Igor?
Bueno, no viene nadie aquí. Creo que el último he sido yo. Y fue hace
dos
años.
Yo soy acá el que se quedó con el auto, estoy con mi esposa. ¿Ustedes son pareja?
No,
no quería preguntar.
El señor
eso.
Es un hombre.
No, no, bueno, bueno.
Es mi fiel ayudante, bueno, Frigor.
Muy bien. Muy bien, como quedaron viviendo juntos, según entendí la conversación.
El señor siempre tiene el cuello tan terso.
No, que venimos justamente, nos tomamos unos días de vacaciones.
Y su bella esposa está casi desnuda.
Sí,
bueno, ¿a qué debo entender, atribuir este detalle?
Venimos de bañarnos acá en el dique, y
sí.
Ella quedó con la tanga prácticamente hilo dental.
Prácticamente. Pase, pase a calentarse al, frente al fuego. Pase.
Bueno, vamos pasando, Ludmila. Sí,
pase, ¿sí? Póngase cómodo. Yo regresaré dentro de unos pocos minutos.
Bueno, muy bien.
Póngase cómodo, jefe.
Bien.
Quiero presentarle a mi primo. A mi prima. Natalia Lobo.
Qué bonita, la verdad que sí. Primero quería
hoy porque es viernes.
La verdad que es preciosa. Quería felicitarlo primero, el jardín que tiene, fantástico, muy bien cuidado, lleno de rosales y de algunas cruces.
Varias familias rosales hay aquí.
Y después...
antiguo jardinero, rosales.
Y después el castillo fantástico con muchas obras de arte.
Sí.
Vi muchos cuadros, muchos son de usted.
Sí, soy yo mismo.
¿El señor qué grupo sanguíneo es?
Yo soy justamente comodín, cualquier grupo va bien.
No, comodín. ¿Qué grupo cero?
Grupo cero, varias polaridades.
Se me hace agua la boca, Igor. Bueno, ¿quieren pasar a su habitación?
Hay un cero.
No, es que aparte, venimos justo de una cosa tan traumática, unos problemitas de salud con mi señora. Nos hicimos los exámenes y nos dio superávit de sangre. Tenemos el doble de sangre que cualquiera.
Pasen a su habitación de una vez. ¿Les ofrecí una habitación?
No, pero
se
bueno.
Le ofrezco ahora.
Muy bien, vamos pasando por la habitación.
Cuidado, porque con tanta
cuidado
sangre...
Cuidado, que es una cama con dosel.
Perdón, sí. abrimos esta puerta, ¿no?
Sí,
esta la habitación.
¡Ay, querido! ¡Hay un ataúd en la mitad de la pieza!
Ah, no, no, al lado, al lado.
Ah, bueno, nos confundimos, bueno.
Allí duermo yo. ¿No?
Muy bien.
Mire, jefe, la piel de morcilla que tiene.
Bueno, sangre. Vayan a dormir, vaya. Hasta mañana.
Hasta mañana. Listo, dejamos la ventana abierta, total, así
que... Sí, lo que quieran.
Desayuno incluido.
Vamos a dormir muy sueltos...
¡Vayan de una vez!
Muy sueltos de ropa y con todo el doble de sangre que tenemos, que del resto vamos a dormir.
El gordito para mí.
No. Esto es un regalo.
No habrá
deben
una
tener
trampa.
Como 20 litros de sangre cada uno.
¿No habrá una trampa tras esto, jefe?
¿Una trampa de quién?
No sé, de alguien que le tenga envidia.
Perdón, estoy con insomnio, por eso abrí la puerta de la habitación.
Vaya a dormir y le voy a dar un consejo. No salga a los pasillos en mitad de la noche.
Los vi que estaban peligroso. Hablando en el pasillo, quise decirles por ahí, es necesario que anoten por si algo pasara mi apellido, Van Helsing. Hasta mañana.
Van Helsing. ¿Te dice algo esto, Frigor?
Igor soy yo.
Como sea.
Van Helsing.
Tengo mucho miedo.
De pronto. ¿Qué te pasó?
Estoy viejo, Frigor. Esta mañana me miré al espejo y no había nada.
Claro,
estoy
vampiro,
harto,
señor,
de esta vida de vampiro.
¿Pero cómo dices esto ahora que tenemos 40 litros de sangre en aquella habitación?
Sí, pero harto. Mira cómo tengo la cara, toda cortada. No puedo afeitarme. Mi cara no se refleja en los espejos.
Estás un poco delgado, quizá.
Estoy delgado, sí, también. Y me gustaría tanto caminar bajo el sol.
¿Bajo el sol? No.
Sin embargo, no puedo hacerlo.
¿Morirías?
Sí, moriría. A veces me da ganas de clavarme una estaca en el corazón.
No, no digas eso.
O volarme los sesos con una bola de plata.
Espere, señor, no se apresure.
Adentro.
No se apresure.
¿No puede dormir usted?
No puedo dormir porque estoy con este libro de... que estoy terminando ya. Los 100 vampiros que aniquilé. Y me falta capítulo final, ¿eh? Por eso se me quedó el auto. Estaba buscando el último de los vampiros. Soy especialista en aniquilarlos.
¿Quieres saber quién es el último de los vampiros?
No se lo diga, jefe.
Ya me imagino.
Sí, se lo diré.
No, no se lo
Terminaré
diga.
De una vez con todo esto.
No, por favor.
¿Trajo la bola de plata para matarme?
La bala.
Con razón.
Quise comprar la bola, salía carísima la bola de plata.
Pues
maciza.
El último vampiro...
La bola del plata, 1030.
Es este.
¿Usted?
No. Este.
Pero...
Frigor. Yo soy apenas un ayudante, un jardinero. Me llamo Rosales.
Jefe.
¿Qué?
¿Cómo? ¿Ahora has jorobado el vampiro?
Es el acto más bajo que he recibido en toda mi vida. Está bien.
¿Qué sentido?
Está bien, soy vampiro. Aquí me tiene.
¿Puede editar más lento que estoy escribiendo el último capítulo?
¿Lo va a matar ahora?
Aquí me tiene.
¿Lo va a matar ahora o prefiere esperar a que amanezca?
Preferiría que tuviéramos una conversación muy interesante. Entre los tres y también incorporando a Vampirella.
Perdón, Vampirella viene a
su señora.
Su señora.
Aparentemente no lo es.
¿No es Vampirella o no es su señora?
Es Vampirella, vampira polaca. El sumum.
Parece italiana.
Los peores enemigos nuestros.
Los polacos.
Los polacos.
Malditos vampiros polacos.
Comen sangre seca.
Sí, coagulada. La comen en barra.
Seco como pastel de polaco, una dieta horrible, de alfajores de maicena, huevos duros, gofio.
Pal biscuit.
Por eso también el color blanco que tiene
Maropa.
Esa. El color blanquecino. Prácticamente.
Bueno, terminemos con esto.
Listo, no hay ningún problema. Yo tengo una propuesta concreta. No los quiero matar. ¿Por qué? Primero, me encariñé.
¡Qué rápido!
Segundo, ustedes fueron tan amables, tan hospitalarios. Y tercero, hay un gran negocio monetario por delante.
¿Y cuál sería ese negocio?
El señor Circo de los Vampiros.
¿Qué? Dígalo de nuevo.
El Circo de los Vampiros. Tengo a Vampirella, la vampira polaca. Le sobran 20 litros de sangre. Igor.
Ese soy yo.
El jorobado. No. Y el vampiro principal.
¿De quién habla?
De usted.
Sepa que tengo mis exigencias.
Pero escúcheme, está acá escondido, enclaustrado, en este castillo perdido en el fondo de la Patagonia. Yo le ofrezco lo mejor, una carpa.
Tenemos un palacio. ¡Tenemos un palacio! Y me ofrece una carpa de cacique.
Bueno, giras por los pueblos conurbanos, tercer cinturón, San Justo.
¿Y mi abastecimiento de sangre?
No hay ningún problema. Todos los perros de la zona los traemos para que los coma usted.
¿Perros?
No se ha probado un perro en esta casa.
Desde 1546. ¿Recuerdas aquella sequía?
La recuerdo muy bien. Recuerdo aquel caniche también.
Sí. ¿Recuerdas aquella persona que golpeó la puerta en la noche?
¿Era
que
yo?
Trató de hacernos una propuesta.
Lo tengo documentado, fue hace 10 años. Y fue un promotor de artístico.
¿Qué le hicimos? Porque no me acuerdo.
Creo que aún está en el jardín.
En forma de enano de terracota. No se meta con nosotros, querido Fanzal.
Yo lo que vine a hacer.
¿Sabe cuántos años hace que estamos aquí?
Me imagino que más de 100.
7.
Pero es poco para un vampiro.
Sí. Somos vampiros nuevos.
Pero venimos de familia.
No hay peor cosa que un vampiro nuevo así. Tenemos 7 años de inmortalidad nada más.
Pero ¿cómo sería, vamos, el número artístico de los vampiros?
Muchachos, el espectáculo es bárbaro. Primero, tiramos humo adentro de la carpa. Humo.
Me gusta.
Niebla.
Me gusta.
Música de órgano. Un órgano terrible, tipo Fantasma de la Ópera.
No nos hable del Fantasma de la Ópera, que es competencia.
Un órgano lúgubre. Ahí está. Sí, señores. Y ha llegado a la plaza principal de San Justo. La carpa con los vampiros. Con la presencia de Igor. Con la bandeja sirviendo los refrescos. Vampirela. 20 litros de sangre para ver. Su cuerpo blanco.
Hola amigos, soy el vampiro.
No me gusta.
Bueno, y metemos con iluminación, rayo láser, todo el ataúd, se abre el ataúd, sale el vampiro. La gente.
Sí, pero los chicos, sí.
Ah. Con ketchup.
No
con,
bueno,
vamos a lo clásico, jefe.
Vamos a.
A lo clásico.
Lo matamos.
Le tomamos la sangre. ¿Quién es?
¿Cómo? Golpeé la puerta.
¿Quién será?
¿Esperabas a alguien a esta hora?
No, un vampiro nunca espera a nadie.
Iré a abrir.
Ve, Igor.
¡Igor! ¿Ah?
Esa es la puerta.
Buenas tardes. Sono il conte Dracula. Tremati tutti di terrore, hanno grande compadrette simbruni.
Parece más un
Io sono capace di sorbere tutta la sangue della persona, tanto se tratta di femmina come di uomo.
Però parece Benito Durante.
È arrivato propriamente dall'Italia.
Pero era italiano.
Pero escúcheme, el aspecto no es terrorífico para nada.
Sono Drácula.
Sí, pero Drácula de
Il
la Italia.
Il conte Drácula.
Sí, está bien.
De Calabria.
De Calabria era.
De Calabria.
Pero no sabía que era de esa zona. Ahora, discúlpeme usted, Draculín.
¿Quién es ahora? Otra vez golpea la puerta. ¿Quién es?
Ah, bueno. El que faltaba.
Hanno terminato la tua hazaña, Drácula.
¿Pero qué son todos tan?
Somos el supermano. Forte como una locomotora. Rápido como un jeteno.
Sí.
Únicamente una sola cosa la vida que me produce la malatía.
¿Qué es?
La criptonite.
La criptonita.
Pero esto es increíble.
Es increíble.
Porque Drácula llega al fondo de Drácula, perseguido en Italia por Superman.
Superman, es increíble. Se habrá fusionado alguna editorial, porque si no es
increíble. Con la mía visión, el rayo X, ¿no?
¿Rayo?
Equinos.
Ah, X. ¿Ve todo?
Ho visto al conte Dracula
penetrare por questa porta.
Bueno, pero entonces usted va...
¿A dónde sei?
Se habrá ido ya, porque usted se anunció tan ampulosamente.
Sí, aparte entró con la capa, todo vestido de azul. Con esa música de orquestal.
Sono indestructible.
Bueno, sí, pero Drácula es compatriota suyo, dice.
Tengo una identidad secreta.
¿Secreta? Sí. Pero usted no es periodista.
Yo soy un Superman, creo que periodista.
Bueno, sí, pero... ¿No trabaja en un diario?
¿Qué te crees? ¿Que son Clark Kent?
No, yo no lo mencioné.
Yo no Superman, no conozco.
Ah, bueno.
No, yo no, usted mencionó a Clark Kent.
Yo no de todo.
Sí, usted dijo Clark Kent.
Buchone.
No, Buchone no. Lo dijo usted.
Atención. Me siento un po' male, un po' malato.
Bueno, ¿qué le pasa?
La debilidad de...
Que la criptonita
es...
Aquí. La criptonita es rosa.
Sí. Justamente...
Me quita todo el poder.
Bueno, pero ¿cómo está? No, veo
es
muy
que
mal.
Acá, en esta zona, justo estamos a la heladera de las...
Sí, hay un yacimiento de criptonita.
Claro, estamos en la... Criptonita rosa y arrolete.
Allora, sono
mire débil. Cómo le cambió el tono de voz.
Sí. Sono molto débil.
Bueno, ahora no, entonces, espere.
Un momentito.
No, se nos va a morir Superman acá.
Muchacho,
espere un poco.
Tengo una idea.
Se siente mal.
Carpa de circo.
Y la acabo de preguntar.
¿Pero qué le pasa?
Oh, lo criptoniste.
Pero, parecía, creí que se estaba transformando en otra cosa, pero... Creo que no. Que está muriendo.
Muchachos, tenemos el negocio La muerte de Superman y el vampiro. Todo en San Justo.
Buenas tardes.
La cola de gente da vuelta a la esquina.
Soy la otra persona que estaba en primer lugar acá. El otro vampiro, ¿se acuerda?
Sí, el vampiro, sí. ¿Cómo anda?
Jefe. Los tenemos en nuestra merced. Llegó el momento de terminar con Superman. Todas sus hazañas.
Sí, pero ¿cuánta sangre tiene Superman?
Ahora mismo se la voy a succionar toda. Permiso, ¿eh?
Bueno, sí.
Bueno, señor.
Ah. ¿Ya está?
Ya está.
Mire cómo lo dejó.
No tenía tanto, ¿eh? No, bueno, señor. Pero veo que está tomando color usted.
Sí,
la verdad
es que usted está volviendo a la vida, ¿eh?
Sí, la verdad me siento perfectamente bien. Me siento muy bien.
Pero se están transformando sus rasgos.
Sí.
Natalia Lobo.
Sí, soy Natalia Lobo. ¿En qué?
Te amo.
¿Qué me importa? En mi vida hubo un solo hombre y vine aquí a buscarlo.
¿Quién es él?
Un señor con unos pantalones escoceses. Fue verlo y amarlo. Ah, si lo tuviera ahora delante de...
Sí, soy el skater, el militante skater.
El militante skater.
Ven,
sí.
Bésame.
Vine bajando por la ladera con el skate y llegaste acá.
Parecía la Atahualpa el tema.
Me voy con Natalia Lobo, chicos.
Hace 700 años que voy de identidad en identidad. Fui Superman, Drácula, Natalia Lobo... Y ahora te tengo, vámonos a vivir un eterno amor, donde nadie nos conozca, ¿cómo era tu nombre?
Jimmy Slalom, hago okay. Jimmy Slalom.
Vámonos, ¿prefieres ir caminando o...?
No, vamos sobre la patineta, ¡hasta luego!
¿No quieres volar?
¡Ay, me encantaría!
Podemos irnos volando.
¿Vuela, Natalia?
Adiós. Adiós, amigos.
Me deja solo.
Adiós.
Chao, Natalia.
¡Viva el amor! ¡Viva! Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Sos capaz de reconocer la llave de tu destino? El cerrajero.
de la directora de rompecabezas, Natalia Smirnov, competencia oficial Festival de Sundance, con Esteban Lamote, Erika Rivas y gran elenco. 25 de septiembre, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela de Carlotto.
Gracias, gracias, Gustavo.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo andan?
Diputado Nacional del Frente Amplio UNEN, Hermes Wiener.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted?
Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo le va?
Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Diputado Nacional y ex vicepresidente Julio Cobos desde Malvina.
Gustavo, un gusto escucharlo.
Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ya salió el número 20 de Revista Crisis. La patria es del otro. Radiografía del poder económico durante el kirchnerismo. Una cúpula empresaria se reparte el país mientras se desmorona el sueño de la industrialización desarrollista. Además, tengo un plan. Con ustedes, la Fundación Pensar. Violeta, princesa de la infantocracia. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la novena fecha. Mañana a las 14:30, Independiente Central. Y a las 20, San Lorenzo, Gimnasia. El domingo a las 15 comenzamos con Belgrano Racing, seguimos con Boca Quilmes y terminamos con Lanús River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata. Del Plata también está en la tele. Puedes escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Querido Coco Silly, me das un consejo, porque acá hay tres posturas. Una postura es, después de unos años de apasionamiento, poder dormir en camas separadas con tu mujer, siempre bajo el mismo techo. Otra posición, dormir en la misma cama toda la vida, como dice Manuel Respighi. Y después, los más liberales sostenemos que se puede dormir en habitaciones separadas, cada uno con su baño, y en el momento que uno quiere encontrarse con su amada, se junta en la habitación de ella o en la habitación de él.
No me llaman para hablar de los fondos buitres. Agregaría una cuarta opción, que es barrios separados, que no estaría mal. Ella viva en Almagro y vos vivas en
Berazategui.
Patricia. Laza.
¿Y países separados?
Bueno, ya es una relación que normalmente va a durar mucho tiempo si vos vivís en Bélgica, ella en Buenos Aires. Una relación que indudablemente no va a tener casi rispidez.
Yo quisiera entrar a la cátedra del macho. ¿Cuáles son los tres puntos?
Agradecerme con 250 pesos.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
martes a jueves nos ponemos en rec para registrar las voces que vale la pena escuchar. Cada noche, Romina Calderaro pone en pausa lo urgente para entrevistar a artistas y personalidades que tienen mucho para decir. Rec, Romina Entrevistas Calderaro. Lunes a jueves, 23 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital o entra a www.360tvdigital.com.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Fin de espacio publicitario.
Muy bien, contaremos dos historias de hombres que desobedecieron las órdenes de sus virreyes y que por estas desobediencias llegaron a nuevas regiones o fundaron nuevas ciudades o algo. Allá por el año 1542, el bando de un tal Vaca de Castro venció a don Diego de Almagro en el Perú. El bando triunfante había logrado terminar con una rebelión que no reconocía los designios del rey de España. Fue entonces como para gratificar a aquellos que habían vencido, se les otorgó la posibilidad y la orden de ir hacia Chile, más bien hacia el reino del Arauco, a descubrir, a fundar y a adueñarse de lo que encontraren. Fue nombrado jefe de esa expedición Diego de Rojas. Le seguían en el mando Felipe Gutiérrez, Francisco de Mendoza y Nicolás de Heredia. Bueno, 200 caballeros bien armados, acompañados por servidores, iban también varias mujeres españolas, entre las cuales destacaba una a la que le decían la Enciso. No sé por qué.
Bueno,
se llamaría Enciso.
Es lo más probable.
La expedición comenzó a bajar desde el Cusco en línea recta hacia el sur. Pretendían atravesar la Puna y girar hacia el oeste. Pero sucedió que al llegar a un valle, eran los valles calchaquíes, vino a saberse después, los españoles se encontraron, según el cronista, con unas gallinas de Castilla.
Hablando de todo un poco.
A las cuales acabamos de oír.
Sí.
Que andaban sueltas por el lugar. Los hombres de Diego de Rojas le preguntaron a los indios de dónde habían salido esas gallinas y le respondieron que habían llegado del este. A los soldados les llamó la atención la presencia de gallinas europeas en esos parajes y decidieron desobedecer las órdenes del rey. Abandonaron el plan de ir hacia Chile y, bajo las órdenes de Diego de Rojas, empezaron a caminar hacia el sudeste. Y así, gracias a aquellas gallinas que nadie sabe cómo habían llegado hasta allí, y nadie se ocupó de seguir indagando, ¿no? Bueno, entraron los españoles en el norte argentino. Y así se descubrió la región del Tucumán, la más poblada por entonces de nuestro territorio. Pero a la expedición no le fue bien con aquella desobediencia. Le resultaba difícil encontrar comida. Lo peor era la falta de agua. Avanzaron, sin embargo, y al poco tiempo los atacaron los juríes. Diego de Rojas fue herido en una gamba y esta chica, la Enciso, trató de curarlo. Lo que no sabían todavía los españoles era que los juríes usaban flechas envenenadas. Cuando comenzó el efecto de la ponzoña, algunos pensaron que era la Enciso la que había envenenado a su jefe para que quedara al mando Felipe Gutiérrez, de quien parece que esta mujer era amante. A mí también
me parece. Yo lo sospeché en un comienzo.
Había un calumniador, es decir, que se encargaba de hacer correr aquella bolilla y se llamaba Mercado. Bueno, Diego de Rojas murió y cuando estuvo a punto de culparse por su muerte a la Enciso, el propio Mercado fue herido de un flechazo.
Ajá.
Por lo
siguiente,
como suele ocurrir. Al poco tiempo, Mercado murió con los mismos síntomas que Rojas y se supo entonces la causa, la intervención del Estado.
Contra Mercado es lógico.
Bien, la expedición siguió, ahora bajo el mando de Francisco de Mendoza, es decir, ni siquiera Felipe Gutiérrez. No. A medida que avanzaban, llegaban noticias del Perú, llegaban desde el lugar que ellos mismos acababan de dejar, ¿no? Y se les ocurrió ir hasta el Paraná, oyeron hablar del Paraná, y se les ocurrió que aquel río podía ser otra salida hacia España sin tener que cruzar el Atlántico por Panamá o por el Estrecho de Magallanes. Bueno, aquellos hombres pudieron llegar hasta el Paraná. Un día llegaron y mirá, el Paraná. Pero no consiguieron bajarlo hasta el Río de la Plata. Anduvieron por ciénagas y esteros, tomaron el Paraná en una región en donde no es tan fácil decir, mirá, ese es el Paraná. Y por otra parte, murieron varios hombres por andar a saber qué pestes, tuvieron que huir de los ataques de los indios que eran señores de aquellos parajes y decidieron volverse al norte y regresar al Cusco. Y esto sí lo lograron. Pero bueno, al menos el territorio ya había sido recorrido y muchos de sus descubridores regresaron como vaqueanos en una segunda expedición, esta vez decididos a quedarse. Esta es la primera de las desobediencias y no produjo grandes efectos. A mí me gusta la segunda, que estuvo a cargo de un señor llamado Jerónimo Luis de Cabrera, que era un hidalgo sevillano que había llegado desde siendo muy niño al Cusco en 1548. En 1570 fue nombrado corregidor y magistrado mayor de Charcas y Potosí, las ciudades más importantes del Alto Perú. El virrey Toledo lo nombró, además de gobernador del Tucumán, la zona que años antes, y minutos antes, sería mejor decir, había recorrido por primera vez Diego de Rojas. Le encargó especialmente que fundara una ciudad en el Valle de Salta. Digo, vaya y no se olvide
de paso
de fundarme una ciudad en el Valle de Sal. Cabrera estaba casado con Luisa Martel de los Ríos y tenía 6 hijos. Unos quedaron en Charcas y otros lo acompañaron en su expedición fundadora. El viaje era peligroso, sobre todo para hacerlo con niños. Sí, claro, sí, ¿qué se le ocurre? Llevar niños que lo único que hacen es molestar y hacerse raptar por los gitanos.
Claro.
Bien. Los indios de aquella región habían adoptado algunas técnicas para sorprender a los viajeros. Por ejemplo, cavaban fosas y las cubrían con follaje. Achaban árboles del camino y lo dejaban a medio caer y finalmente lo soltaban en el momento en que pasaban los españoles. Bueno, la hueste que acompañaba a Cabrera estaba compuesta por 120 hombres, de los cuales 50 eran caballeros, 33 tenían buena caligrafía y 15 se acostaban del lado izquierdo, qué sé yo.
Es raro.
15 tenían una escritura regular. Entre ellos había 44 casados y pronto se les unirían sus mujeres e hijos. Estos detalles fueron importantes en tanto al lugar en que iban a fundar, ¿no? Cabrera no cumplió con la orden del virrey Toledo de fundar una ciudad en el Valle de Salta. Siguió, pasó por el Valle de Salta y dijo, no fundó nada. Le pareció más importante seguir camino hacia el sur y buscar primero la salida al río de la Plata. Para mí quería fundar Buenos Aires.
El tipo sí.
En el camino, Cabrera y su hueste de eruditos, llamémosle así, porque eran todos bastante preparados, entraron en la serranía de los Comechingones. Uh-huh. Y en una hondonada entre dos ríos, fundó en julio de 1573 la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. Luego de la fundación, siguió con un grupo de expertos en busca del camino hacia el antiguo fuerte de Gaboto, en el Paraná. Uh-huh. Sería el fuerte de Santiespil. Uh-huh. Por ahí andaba Juan de Garay, que exploraba la región en donde iba a fundar Santa Fe. Recorría las riberas del Paraná en un bergantín con 30 hombres. Uh-huh. Un día Garay se vio rodeado por muchísimas canoas con indios armados. Mandó a sus hombres a preparar los arcabuces, cuando el vigía gritó que venían hombres a caballo, no por el río.
No, ya sería demasiado.
¿Quiénes eran?
Sí.
Los hombres de Cabrera. Mirá vos. Entonces los indios huyeron, y así los de Garay lograron salvarse. Hubo entonces alguna amistad entre Cabrera y Garay, y duró poco tiempo esta amistad. Esta amistad. Porque el rey Felipe II, sin haberse enterado del nombramiento que había hecho Toledo de Cabrera, uh-huh, como gobernador del Tucumán, envió como gobernador de la misma región a Clemente de Abreu.
Sí.
Pero así, ¿a qué jugamos? Y Abreu, para sacarse de encima a quien se decía dueño de ese nombramiento, mandó a capturar a Cabrera y lo metió preso. Cabrera fue trasladado a Santiago del Estero y allí, sin juicio previo, lo ajusticiaron de la forma humillante, le dieron garrote. Mm. ¿No? La muerte por estrangulamiento, considerada infamante para un hidalgo que debía ser muerto por espada. Bueno, parece que lo ataron a la pata de su cama y lo estrangularon sin permitirle escribir nada a su familia ni confesarse. Peor le fue luego a Clemente de Abreu, pero esa es otra historia. La que nos interesaba a nosotros es la que dio lugar a nuestra querida ciudad de Córdoba. Uh-huh. En este programa que imita al de nuestro amigo, ¿cómo se llama el programa? Ay, si hubiera sabido, ¿cómo se llama?
Felipe Piña, dice usted.
No, el de Fachodone.
¿Qué hubiera pasado si
el programa de Fachodone? Este es nuestro programa. ¡Ay, qué hubiera pasado!
Pero no diga que es una copia, porque...
Sí, eso es igual.
Bueno, pero no lo diga.
¿Por qué?
Además no es muy igual, discúlpeme.
Es exactamente igual. No es justamente la semana pasada miró a cámara y dijo, ¿qué hubiera pasado? Porque es muy breve el programa.
Sí.
Dice, ¿qué hubiera pasado si Cabrera hubiera fundado una ciudad en el Valle de Salta? Uh-huh. Y se hubiera quedado ahí lo más tranquilo? ¿Eh? Dijo, y se fue caminando.
por un pasillo.
Se fue caminando por un camino del cementerio de Viena, mientras se oía la siguiente canción. Bueno, si había una canción parecida a esa.
Sí, el tercer Pacho.
Esta, sí.
Pacho Donnell como Joseph Cotton.
Todos los programas así son, muy breves.
Pero lindos. Pero ¿qué hubiera pasado?
¿Qué hubiera pasado si José de San Martín no hubiera cruzado el Ande?
¿Qué? Bueno, no.
Bueno, este es igual. ¿Qué hubiera pasado si Cabrera no hubiera fundado Córdoba?
Ahí está, ¿eh?
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 Bueno, ¿a quién quiere, o sea, dedicar, Córdoba, ¿a quién quiere dedicar esta...?
Es una Salta, Córdoba, de algún modo.
Es una... Salta, es la Salta que Cabrera no se atrevió a fundar.
Bueno, no, pero sí. No sé si se puede...
Córdoba, la linda.
No. Salta, capital. Salta la docta.
Salta la docta.
Salta violenta.
Claro. Entonces le hubiera puesto Córdoba a Salta.
¿Sabes el problema que hubiera traído?
Córdoba de la Nueva Andalucía le hubiera puesto. Si hubiera, imagínense los líos que tendría.
El turismo, si hubiera, se habría ido.
Claro. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Jorge?
Sí. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Digo, si... Pensemos que buena parte de los grandes episodios fundacionales de la patria, Alejandro, son gestos de desobediencia. Estaba pensando en nuestro amigo, el doctor Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, que ahí cuando le dicen que retroceda, mire qué interesante, le dicen que retroceda hasta Córdoba, pero él se queda en Salta, se queda en Tucumán primero, y después en Salta confundido, claro, por Cabrera.
Confundido porque él creyó toda la vida que Cabrera había fundado nomás la ciudad que le había encargado Toledo.
Belgrano desobedece las órdenes de Buenos Aires, triunfa en Tucumán y luego en Salta, y de este modo se detiene el avance de los godos por el norte. Pero también Belgrano desobedece con el asunto del éxodo jujeño, trasladando gente, desobedece cuando le piden que tire al diablo eso que se le ocurrió crear, que él llama bandera, y de este modo va legándonos una tras otra esas escalas en el crecimiento de la patria hacia su libertad. Tenemos otro amigo de acento español, petizón, medio cetrino, José Francisco se llama, teniente coronel del ejército español, condecorado en Bailén, a quien también le piden que deje de jorobar ahí en el oeste, que está haciendo un campamento en Mendoza, que vaya a combatir a los caudillos, caramba, que para eso lo precisa Buenos Aires. Y el tipo desobedece, hace que renuncia, en el medio deja de renunciar y se hace elegir por sus soldados, y finalmente concreta la hazaña de cruzar los Andes y continuar con la campaña libertadora. Y del mismo modo, podríamos decir, hay cientos de desobediencias fructuosas que han dado lugar justamente a que la patria tenga esta especie de fisonomía ahora que va recuperando su dignidad. El problema es que para que se produzca el gesto de desobediencia uno tiene que tener, además de la voluntad y la decisión, alguna interlocución. Yo sospecho que tanto don José como don Manuel hablaban, eran hombres muy apasionados también, Belgrano sobre todo, y que es probable que hayan tenido una consulta final, ya no del orden estratégico, sino de aquel orden que a uno le permite sentirse un héroe. La única forma de que esto suceda es con una mirada femenina, una mirada amorosa enfrente, alguien que le diga, ¿vas a ir por ese camino? Bueno, tu vida es un desastre, espero que de algún modo la compenses con tu vuelta.
Y tu vuelta, que es una desobediencia al destino, el regreso.
La verdad, sí.
La vuelta es la máxima desobediencia que un hombre puede realizar. El destino, sí, que nunca quiere regreso.
No.
El destino siquiera odia los regresos.
Ni siquiera la vista atrás se permite.
Entonces volver es una manera de desobedecer al sino. Escucharemos Tu Vuelta en la voz de Nelly Omar.
A pesar de tu tardanza, acaricio la esperanza de que me sigas amando. De noche aliveo mi cruz cuando un galopar escucho y se me hace que es tu pucho cualquier bichito de luz. A mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sonza agarré un resfriado en la última pamperada por salir desabrigada creyendo que había chiflado. Esa mata, juvenidad de tus besos, hilvana en tu ausencia de esos mal llamados hilos de plata, flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. Se me figura un mostrador, la tranquera, ande en borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperar.
Era Nelly Omar en La Venganza Será Terrible, Tu Vuelta.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 1 en Buenos Aires. La temperatura es de 10 grados 3 décimas, la humedad es 79%. El vicepresidente de la Asamblea de Pymes aseguró que su sector se ve beneficiado con las leyes de consumo. Por Radio del Plata, Néstor Calegari destacó que la reforma en las normas amparan a las pequeñas y medianas empresas frente a los monopolios que les proveen de materia prima.
Como somos sufrientes, también consumidores, del momento que tenemos una compra, por ejemplo, en el caso especial mío, yo compro acero, el acero no tiene regulación y tienen precios variables que van más allá de los ajustes que podrían suponerse por aumento de costo. O pago lo que me dicen, o no puedo importar, no puedo comprar en otro mercado que no es el oferente monopólico. Sé que la regulación tiene también un instrumento de defensa del consumidor, y pienso que esa defensa del consumidor, en la forma que está planteado, parecería ser que podría tener yo algún poder de modificar o hacer una denuncia a estos proveedores monopólicos, ¿no?
Un testigo reconoció al único detenido por el crimen del chico de 13 años en Rafael Castillo. El dueño de una compañía de seguros que fue asaltado minutos antes por el mismo hombre que mató a Franco Torres lo señaló en la rueda de reconocimiento. El detenido es Horacio Azcárate, de 42 años, quien tenía un pedido de captura anterior por un robo a mano armada. Omar Chaván fue internado y permanece en estado delicado. El empresario, que fue condenado por su responsabilidad en el incendio de Cromañón, donde murieron 194 personas, padece un linfoma de Hodgkin. Chaván se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del CEMIC. La FIFA prohibirá a los fondos de inversión controlar los derechos económicos de futbolistas. Así lo anunció el presidente de la entidad que nuclea el fútbol internacional, Joseph Blatter. Asimismo, Blatter definió la medida como un modo de proteger la integridad del juego y de los jugadores. Buenos Aires, la temperatura es de 10 grados 3 décimas, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. ¿Sos capaz de reconocer la llave de tu destino? El cerrajero. De la directora de rompecabezas, Natalia Smirnov, competencia oficial Festival de Sundance. Con Esteban Lamote, Erika Rivas y gran elenco. 25 de septiembre, solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano con más de 800 páginas con todo lo que se viene. Vestidos, faldas y pantalones para brillar cada noche. Texturas tropicales, colores vibrantes y estampas de flores que marcan tendencia en la temporada. Accesorios trendy para lucirte bajo el sol y abrigos livianos y cancheros para completar cualquier outfit. Ya salió para ti Colecciones Primavera-Verano. Resérvala ya en tu kiosco.
Un pueblo.
Necesito ayuda.
Se le quedó el auto.
Un misterio.
Pensé que la vía me llevaría en algún lugar y...
Las vías muertas van a lugares muertos, como este.
El manto de hiel, solo en salas.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
El mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar.
El mismo interior del hogar que a veces se deteriora.
Claro. Hágalo usted misma, señora, porque sí. Es un gasto inútil llamar al tipo.
Sí, que es un inútil también.
Claro, y además le va a cobrar un potosí por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo
con un poco de fuerza,
estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple. La pileta tapada.
Ah.
¿Cuánta gente, al ver que se le tapa la pileta, llama inmediatamente a SWAT?
Claro.
O que se, a una empresa.
Sí, algún destapa cosas.
Y bueno, cuesta muchísimo.
Pero sale uno, mira, hay que vender la casa a veces para destapar la pileta.
Y miren, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto?
Buenas tardes.
Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud?
Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta.
No, está tapada, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño...
¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira?
¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta.
No, señora, a veces pasa que usted, por ejemplo...
¿Un meteorito?
Por ejemplo, hizo ravioles.
Ajá. ¿Mm? Sí, qué ricos.
Lava...
Qué interesante.
Después lava la olla.
Lava la cacerola.
Lava la cacerola.
Sí.
Y un raviol se le pianta.
Oh.
Un raviol doblado, sin relleno. Digamos...
¿Qué tiene que hacer? A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo. La doy vuelta y caen ravioles a granel. Y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a...
Los pedazos de boloñesa de la salsa también.
No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá en la pileta, supongo.
Qué sé yo.
Bueno, pero la...
Nunca vi el fondo de la pileta para ver lo que hay.
La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol.
Sí, la parte de abajo.
La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla, pero...
Esos son fuchiles, no realmente.
Una vez superada esa rejilla, se abre.
La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran toda clase de objetos.
Hasta sorrentinos enteros.
Sí, sí.
Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí y en el codo.
Ah, sí.
¿Acá? No, señor, en el codo del caño, por lo menos.
El codo del borrego.
Del desagüe se le va acumulando,
Ravioles, sorrentinos, una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero para mí quiere decir otra cosa.
Es algo que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño.
A un tío mío se le cayó la peluca adentro.
Ah.
Vio que uno se inclina hacia adelante, sí, para lavar los cacharros.
Seguro.
Estaba este hombre colaborando en la cocina, más que nada porque su mujer no limpiaba nunca.
Una sobola.
Entonces, estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble.
El bisoñé era claro, el sostén escaso.
Y se le cayó adentro, se tupió.
Claro, porque una vez adentro se infla.
Sí, el pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño, un pelo no, pero que los pelos
se aclaran cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados.
Sí, sí, sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro.
¿Y por dónde lo sacó?
Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué?
Por pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia?
Claro.
Era frecuente que la gente se lavara.
Las pelucas, aquellas pelucas.
Claro.
Hundían en aquel entonces.
Llenas de enharinadas, claro. Además. Y así
que... Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos. Y se tuvo que mudar.
¿Por qué?
Llamó el plomero y dijo, mire, a estos pelos no lo saca ni el Padre Eterno.
No, claro.
Y así que yo me hice un consejo profesional, le dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta, múdese.
Múdese, no, cómprese otra peluca.
Hay sustancias. Después, justo salió la mujer y dice, y si es posible, solo.
No, señor, hay sustancias para destapar, sustancias y herramientas.
Bueno,
para
claro, destapar. ¿Tiene sustancias y herramientas?
Sí, para destapar.
Para destapar cañerías obstruidas por una peluca.
Muy bien.
Una tijera, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
No, en principio usted tiene que tener un cable de acero.
¿Un cable de acero?
Un cable de acero.
¿Qué película? Cable de acero.
Con su correspondiente bola de...
Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. Con la bola puede ser... Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ahí
claro, que...
ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre.
Kilómetros puede estar.
Kilómetros puede estar en Estados Unidos el problema.
Sí. Florida, lo que pasó.
Como suele ocurrir.
En Luisiana, claro.
Claro. Bueno, así que si pierde la cañería, en cambio.
Gana usted.
Por ejemplo, usted, hay un caño, se le rompe, y justo es un caño que va por adentro de la pared.
Ah,
justo
sí.
Pasa por la pieza, supongamos.
Sí.
El caño. Me va a decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo.
¿Y el que lo puso? En el trayecto hacia el baño, sí, pues.
Claro, en el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo, como hacía
claro,
antes.
Sí.
Bueno, a mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas, no las
pero
digo
usted...
en este programa, porque soy absolutamente autorreferenciado.
¿Pero usted no tendría algún problema? ¿No tendría algún problema con la Junta?
Sí, mala Junta.
Tuve muchos problemas con la Junta, pero...
Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño. Sí.
No, porque hay allí donde un caño se une con otro...
Ah, sí. A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció.
Qué lindo.
Quizás tiene un problema de Junta o de rosca.
Sí, también. Es lo mismo, ¿no?
Y basta con ajustar el caño, pero de todas maneras,
te
digo, hay que romper. De
claro,
todas maneras,
estaba
hay que romper.
Durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía.
¿Qué sueño?
Uno sueña que llueve, llueve.
Sí, en verdad.
Vi que me corría agua por la cara y digo...
¿Qué sueño tan realista?
¿Qué sueño tan realista tengo? Especialmente lo dije cuando me desperté.
Claro.
Y vi que salía un chorro en la pared. Y bueno, primeramente le puse un chicle.
No, sí, señor.
Un chicle Adams.
Encima es chiquito el chicle Adams.
Eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí.
Usaste bazooka.
Dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, después yo me prestás la historieta y me la leo.
Yo me leo.
Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caí al agua, y dice, apurate, me dice mi amante. No, ahora que no tengo que explicarlo. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante. Que dijo,
y sí.
Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con
no
los chicles. Mamerto. Bueno, Lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka.
Ah, ¿sí? Como su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué te parece, dije yo, otro chicle? Sí. Bueno, entonces ahí mi amante me abandonó. Y
mojada.
¿No cortó el agua?
Tapar.
No cortó el
agua.
Pero
se me ocurrió. ¿Cómo se puede cortar el agua?
Sí, usted tiene...
No, empecé a no pagar.
A usted le gustan las soluciones con tiempo.
Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije, llamándola por teléfono, claro, porque ya claro. Me había abandonado. Digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado.
Claro.
Y encima me ahorro unos buenos pesos, dije.
Pero se queda sin agua.
Me cortó inmediatamente.
Y sí, señor. Se queda sin agua en su casa y encima el problema
no
lo solucionó.
Señor. Era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa.
Dormir seco.
Estaba hasta la pena de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente.
¡Qué bien!
Ah.
La cama corralá. Y entonces, ahí puso una especie de fuentecita, con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro.
¡Qué lindo!
Y un tocadisco al lado.
Pero no, señor.
Y el tipo puso la raspa.
¡Qué romántico!
Y dice, mire, agua danzante. Tarín, 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 tarín.
Pero eso dentro de su cuarto.
Sí,
claro,
y cada
estaba?
Vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz. Yo entraba en el cuarto, prendía la luz. Era largo, no podía
sí,
parar.
Apague la luz una vez.
Le digo, no se puede parar. No, se para solo a los 15 minutos.
Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y le dijo, mira lo que te estás perdiendo.
Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, y le digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz.
Y el agua, y salía el agua para arriba.
Y el agua
todo.
Salía, unas aguas danzantes maravillosas, ¿no? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno.
Pero era de menos.
Se veía más o menos, pero le puse unas plantas artificiales como que salían.
Una de plástico.
De
¿sí?
la selva, sí. Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían, el Niágara.
Ah, ¿y encima lo escribió?
Sí, era un plomero. Un realizador, más que un
sí, señor, no sé.
Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí. Se quedó. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ahí ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura.
Qué
digo, vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto,
claro, sí.
Susto. Se despertó solo para desmayarse.
Qué
y
impresión.
Cuando volvió sí se fue.
O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no?
Y es el día de hoy.
Ya no paga la luz ni el agua. O sea.
Bueno, pasemos a otro problema.
Por favor.
Este ya hemos... lo hemos solucionado, sí. Evidentemente.
Archívese.
Bueno, dice, sí, se quemaron los tapones.
Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día, sí.
Esto,
¿perdón?
Esto, puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda.
Claro.
Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas,
claro.
Que por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más.
No, además eso es muy riesgoso. Usted no puede.
Señor, yo no quiero que se me quemen los tapones.
Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio,
no es un juego.
Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones usted.
¿Qué le dije?
Ya me parece, siempre hay una trampa.
¿Hay más tapones?
No, señor.
¿Qué se quema ahora?
Ahora tiene una térmica con un disyuntor.
Yo tengo una cosa ahí que... ¿Cómo se parecen a tapones?
Son tapones.
Son tapones.
No, usted no puede tener tapones, señor.
Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones.
Una vez yo estaba con mi amante, con esta chica que le digo.
¿La señorita de la Fuente?
Sí, la chica se llama de la Fuente.
Sí, por eso.
El apellido, ¿no es cierto? Estamos ahí durmiendo, amando, no bien, no importa.
Está bien, yo no le pregunto nada.
Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del
velador. Está bien, señor.
Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica.
Sí, sí, sí.
La mina se le ponía los ojos para adentro.
Sí, estaba descompuesta.
Y en una de esas...
Estoy acordando de una cosa que...
En una de esas, ¡pum!
Reprímase, Dorio.
Se apaga la luz.
No.
Se apagó la luz.
Y claro, fue mucho el calzoncillo.
Y yo dije... Era de cobre.
De amianto era.
Calzoncillo de, sí, de amianto o de cobre, porque trabajo...
Es aislante.
Sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces. Mm. Le digo, amor mío, vida de mi vida, voy a cambiar los tapones.
Bien.
Agarré... unas monedas que tengo en el cajón, agarré, saqué unas monedas, ahora vengo. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había... Era un corte de allá.
Era de allá, claro.
De allá. Encontré incluso varios vecinos en la casa, en la calle. Es de allá, es de allá. Allá. No se veía nada tampoco.
¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde?
En la calle no se veía nada.
Cuando no es de acá, es de allá, Barton, el corte. Es así
yo
como la
tiene. Yo estaba prácticamente en calzoncillos. Bueno. Si no fuera porque el calzoncillo... Así que, con toda astucia, me había puesto una toalla.
Una toalla, sí.
Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio.
Un egipcio, un egipcio.
Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Entonces, miré, bueno, esperé un poco a ver si venía. No venía la luz, ¿no? Y entonces me volví a meter adentro, tanteé, fue tanteando, entré como pude. Sí, me llevé por delante varias puertas, ¿veo cómo es eso? Bueno, finalmente llegué a la cama,
palpó.
Tanteé ahí, le digo, era de allá. Y muy bien. Me acosté junto a ella. Se había dormido. Se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de sin tanta lujuria. Aquel momento de oscuridad la había conducido como rata por tirante al sueño.
No, pero...
Y entonces la abracé como suelo hacer aprovechando que dormía.
Claro, porque no se deja así, ¿no?
Se porque sacó la no... Se sacó el alambre de púa que la rodeó.
Era fantástico. Por ahí como a los 5 o 10 minutos, una sombra entró en la habitación.
No. Sombra gruesa.
Y se acostó a mi lado. Ah. Previamente dijo, es de allá.
En ese tono.
Sí, sí. Sí. Ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación, sí, súbitamente.
Se le hizo un cuadro perfecto de lo que había ocurrido.
Había vuelto a otra casa.
Claro. ¡Qué momento!
Y el tipo, bueno, me abrazó.
Claro.
Creyendo que yo era su esposa, me acarició.
Ah, qué tierno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
¿Y usted respondía?
¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, mira, ¿de quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, digamos por caso?
Qué técnico.
Yo le tocaba la columna vertebral a la mina.
Uy, Dios mío, ¿y estos tapones?
Tuya, decía el tipo. Así.
Y usted
y
era como...
fue avanzando en su audacia este individuo.
Ah, bueno.
Por ahí dice...
El corte de luz trae cierta lascivia.
¿De quién es? Dice...
Sí, sí, no.
Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente
eso.
Lo que este señor tenía en la mano, ¿no?
Claro.
O me disponía a hacerlo, lo hice en realidad, y justo en ese momento volvió la luz.
¡No!
Oh. Y el tipo me miró, lo primero que hizo es me soltó.
Ah, bueno.
Yo, aliviado por un lado, pero
sí,
acorralado por el otro.
Lo soltó para agarrarlo de otro lado.
Claro, no sé.
¿Qué es esto? Dijo el tipo y la mía dijo tuyo también.
Claro. Yo salté de la cama.
Claro, claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite.
Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, andás a ver, y le dije al tipo antes de salir corriendo, esta toalla es mía.
Y corrí, acá,
corrí. Y volví a mi casa. Bueno, pues esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría, si volvió a su casa, ¿a quién le puede importar?
¿Y qué pasó con la mina? Y después, claro.
Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones. Asegurarse de que no es de allá, porque usted mete la mano por ahí.
No, y la complica más.
Claro,
no sabe.
Claro. O cae fulminado, porque por ahí vuelve la luz.
Justo en el momento,
que usted mete la mano y queda ahí como un montón de
cenizas.
De polvo seco y sí, negro y negruzco con un olor como a cable quemado, como a subterráneo.
Qué fea imagen, realmente.
Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Último consejo, si usted me permite.
Sí, a ver, ¿qué más tiene ahí?
Prefiere el estalló la bombita.
Ah.
Si le estalla una bombita de luz por un golpe y queda, discúlpeme, el culote suelto.
Ah, bueno.
Debió haber sido un gran estallido.
Sí, qué bombita. Esto fue claro.
Amor mío.
El atolón de bikini.
Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita.
Claro, a la rosca. A la rosca.
A lo que bueno, se llama la rosca.
Claro.
En ese caso, proceda del siguiente modo.
Sí.
Corte la luz, ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda.
No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote está enroscado.
El mismo coso lo suelda.
Claro,
claro, el calor. Sí, sí,
el calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del sol.
Más o menos.
No, señor, sí. No es para tanto.
6.000 grados C.
Sí, sí. Pero usted puede llevar jabón.
Sí, llevarse un jabón.
Siempre llevo jabón en el bolsillo
trasero. No, señor, no digo...
En el bolsillo interior de la americana.
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos.
No, señor, un poco de jabón para untar...
¿A quién?
La rosca.
Sí, pero no decir el culote.
Untar el culote con jabón.
¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente.
A esa casa no volvemos mal.
Y ahí prueba un poco.
¿Qué prueba qué?
A ver si...
Usted pruebe.
Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente.
Como se salva el gaucho ahí.
Le da rosca para un lado.
Sí, eso después.
¿Cómo le va a poner un jabón a este y le agarra una... El jabón
no
conduce la electricidad.
El jabón es conductor, señor.
No, pero usted... da cuenta que tiene jabón al menos. Claro.
Pero usted ya cortó la luz. Usted se pone...
Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera...
Usted cortó la luz. El jabón primero se lo pone en el dedo.
Ah, atención, amigas.
A ver. Y con el dedo...
¿Cómo se pone el jabón en el dedo?
Ah, bien, así.
Pero el jabón está duro, discúlpeme. El dedo no lo...
Bueno, se lo chupa.
¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita.
Yo le estoy tratando bien.
Y chuparse el dedo. Y con salivita le queda bien enjabonado el dedo. Y ahí te mete el dedo.
Claro.
Exacto.
No le mezquine.
Con paciencia y con saliva.
No le mezquine, porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón...
Sí.
¿Y qué hago con el...
Entonces usted va a lubricar así la rosca.
Sí.
Y le entra la rosca en el sentido de...
De las agujas de... Sí. De coser.
Sí. En el sentido. O sea,
esto es
le da rosca se hace a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Pero María... agarra la lamparita, está yo. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor.
Claro. No, el vidrio ya no está más. Está la rosca sola.
Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio que pueden producirte una muerte segura.
Entra el torrente sanguíneo.
Entra el torrente sanguíneo, ese vidrio que es venenoso.
Ese vidrio
porque es justo una lamparita de colorada.
Le llega al corazón y le produce un infarto en colores.
Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla,
¡pah!
Te agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos.
No, usted
el filamento.
Hacer con primero sacó los restos de vidrios que hayan quedado.
¿Cómo lo voy a sacar los restos?
Con un trapo, con cualquier cosa.
Ah, bueno, que simplifica la parte justamente más difícil.
Si no me dice esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa.
Yo lo que tengo, que me compré el otro día en el tren, sí, es una agarradera.
¿Y para agarrar qué?
Lo que sea, decía el tipo.
Multiuso.
Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar. Se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables.
Sí, está bien.
Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido.
Y lo protege si el objeto está muy caliente, claro, o muy pringoso.
Sí, así, pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano
no,
sí, son infinitos.
La agarradera es, no es un guante, es un mitón.
Pero es para ¿cómo? Agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín.
Mira qué invitación que tiene.
No, mire, sin embargo, sacar el... ¿cómo era que se llamaba? El,
la rosca.
La rosca, sí, del portalámpara también requiere de cierto arte dactilar porque usted, a medida que gira...
Se va soltando.
Con el pulgar y sí, con el índice.
Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado.
Sí,
claro. Usted la quiere sacar de gusto. Sí. Primero, si la lamparita estaba encendida,
sí,
no la agarre enseguida, porque tiene una temperatura igual a la de la superficie del sol.
No, igual no, señor, menor.
Menos 5 grados.
Se le queda pegado los dedos, se le queda. Porque toda la
eso le agarra
la piel, se hace como una masa.
Y le chupa ahí y se queda.
Queda ahí para toda la vida.
No es para tanto.
No tiene más documento después.
Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir.
Va a escuchar.
Y ya cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos, usted tiene que... Adelante.
Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh? No se
sí,
quede...
un dedo propio.
Sí.
Ahora, ojo, ¿de dónde
no,
la agarra?
No se quede con los dos.
No.
Yo veces... recomiendo tres.
Sí. Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted ya hizo un movimiento de roja y tiene que volver atrás, ¿qué hace? ¿Suelta la lamparita?
Y claro, tiene que soltar.
Riesgo, porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca. La suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso.
Y se le hace una porquería en las patas.
No, pero usted tiene que...
Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo...
Y se muere.
Y se muere.
No, quedó viudo por cambiar una lamparita.
No solo usted se muere.
Usted tiene que sostener con el monte de Venus.
Ah,
¿de mi esposa?
No,
ella no va a querer, ¿eh?
Con la palma de su propia mano, señor.
Ah, ¿Ve eso esto? Es otra cosa.
¿Ve esta parte?
Sí, ¡epa! Sí, la veo.
Bueno
sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería.
Esto, señor. Sí, la palma de la mano, el monte de Venus.
Sí.
Depile,
con esto ahí,
de la raya del destino
a la otra. Para allá. ¿Usted la mantiene...
A mi esposa, sí.
No, me refiero a la palma de la mano. Usted sí hace una especie de cuenco. Hágalo, en ver, casa también, todo, háganlo todos, con nosotros.
A ver, amigos.
La palma de la mano con un cuenco.
La palma
así
de la mano.
Las dos.
Me siento como muy... diciendo, ya están por terminar el programa.
Mira,
bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe.
Vuelvo a pasar lo de ayer.
Sí, otra vez. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Estela de Carlotto.
Gracias, Gustavo.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Buenos días, Gustavo, ¿cómo andan?
Diputado Nacional del Frente Amplio UNEN, Hermes Wiener.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted?
Ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo.
Buen día, Gustavo, ¿cómo le va?
Jefe de Gabinete Porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
¿Qué tal, Gustavo? Buen día.
Jorge Capitanich, jefe de Gabinete.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Diputado Nacional y ex vicepresidente Julio Cobos desde Malvina.
Gustavo, un gusto escucharlo.
Ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi.
¿Qué tal? ¿Cómo está, Gustavo?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Un pueblo.
Necesito ayuda.
Se le quedó el agua.
Un misterio.
Pensé que las vías me llevarían a algún lugar.
Las vías muertas van a lugares muertos, como este.
El manto de hiel,
solo en salas.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la novena fecha. Mañana a las 14:30, Independiente Central. Y a las 20, San Lorenzo Gimnasia. Domingo a las 15. Comenzamos con Belgrano Racing. Seguimos con Boca Quilmes. Y terminamos con Lanús River. Con Fox Sports, el fútbol está en Del Plata.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Querido Coco Silva, me das un consejo, porque acá hay tres posturas. Una postura es, después de unos años de apasionamiento, poder dormir en camas separadas con tu mujer, siempre bajo el mismo techo. Otra posición, dormir en la misma cama toda la vida, como dice Manuel Respighi. Y después, los más liberales, sostenemos que se puede dormir en habitaciones separadas, cada uno con su baño, y en el momento que uno quiere encontrarse con su amada, se junta en la habitación de ella o en la habitación de él.
No me llaman para hablar de los fondos buitres. Agregaría una cuarta opción, que es barrios separados, que no estaría mal. Ella vive en Almagro y vos vivas en
Berazategui.
Patricia. Laza.
¿Y países separados?
Bueno, ya es una relación que normalmente va a durar mucho tiempo si vos vivís en Bélgica, ella en Buenos Aires. Una relación que indudablemente no va a tener casi rispidez.
Yo quisiera entrar a la cátedra del macho. ¿Cuáles son los tres puntos?
Agradecemos con 250 pesos.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-668-400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
De lunes a jueves nos ponemos en REC para registrar las voces que vale la pena escuchar. Cada noche, Romina Calderaro pone en pausa lo urgente para entrevistar artistas y personalidades que tienen mucho para decir. REC, Romina Entrevistas Calderaro. Lunes a jueves, 23 horas por 360 TV. Míralo en el canal 2504 de la TDA, 10 de Telecentro HD, 723 de DirecTV y 22 de Cablevisión Digital, o entra a www.360tvdigital.com.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto, tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
Reviví La Venganza Será Terrible en cualquier momento del día. Si entras en www.amdelplata.com, vas a encontrar todos los programas completos de Alejandro Dolina y su equipo. Acordate, www.amdelplata.com. Escuchá La Venganza Será Terrible a la medianoche y volvé a hacerlo en el horario que quieras. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. ¡Gansé! Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Maradina y Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Bueno, maestro, pide Estefanía Araca Corazón.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuso. Si sabes que su amor es solo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco. Así cantaba un pobre punca que Araca llora por culpa de ella. Puede cansar mientras la paica con su doraire por esas calles de Buenos Aires se echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una tarde salió de la prisión y al encontrar a la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, son un balazo. Cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco.
Muy bien, maestro. Bueno, maestro, Ezequiel y Mario le piden Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo. ¿Quiere cantar Arrabal Amargo?
Bueno, podemos hacer un poquito.
Arrabal amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tus tristezas, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido, arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero
todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva está en flor para quererte como una nube que pasa
y el sueño se va.
Se van, no vuelven más.
Otro pedido, maestro Juan Jacob de Rosario les pide Criollita de Sí que Sí.
¿En qué tono lo querés?
En sol.
Opa. Eso.
Tenemos la guitarra. Qué ruidoso que no hoy.
Sí, sí.
Iron Maiden.
Está buscando ahí.
Criollita, decí que sí. Criollita, decí que sí. Que ya no alumbra el lucero, porque los ojos que quiero ya no brillan para mí. Un pedacito de cielo es mi dicha y es mi antojo, y yo lo guardo escondido como un tesoro querido. El mechoncito de pelo que me amarraba a tus ojos. Criollita, decí que no. Criollita, decí que no. Que de tormento me muero, porque tu boca que quiero todo su fuego me dio. Dos angustias voy teniendo amarradas en mi pecho y voy llevando maltrecho las penas que estoy sufriendo. Que si tu desdén me mata, tu amor me va consumiendo.
Bueno, a ver, hay pedidos para el trío sin nombre aquí. Por ejemplo, Lidia pide Nowhere Man.
Bueno. Bueno. ¿Va? Bueno, dale. Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like
otro pedido también para el trío Fields of Gold.
Bueno, primero voy a correr
estas migas que...
¿Por dónde la torre?
Va con babosa esto.
Sí, porque sí, siempre deja nuestro lugar de trabajo, lo deja en muy mal estado.
Sí.
Me llena de migas la babosa.
No quiero señalar quién consumió esos alfajores, ¿eh? No quiero señalar...
No sé de qué me está hablando, señor.
¿A quién tuvo gente? Bien.
¿Va?
Vamos.
Momento que está ajustando la babosa.
Dale.
¿Va? Un, dos, tres, y...
No. Ajustó mal la babosa.
Sí.
Son amigas de Barton.
Las amigas de Barton son.
Ahí va.
Va. Un, dos, tres, y...
song is jealous skies we lie in the fields of gold. So she took her love for 2 days a while about the fields of Bali. In response she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? Well, forget the sun, his jealous sky, as we lie in the fields of gold. Never make promises like this. Of gold, we walk in the fields of gold, we walk in the fields of gold.
Oye, bueno, había alguien acá en el Twitter, un amigo de Moreira, después le digo Moreira.
Sí.
Que pedí algo de los Beatles.
Ya está, tocamos.
Sí, por eso, me acordé ahora. Bueno, me acordé ahora.
Que es por más amigo que sea.
No, igual tampoco me acuerdo el nombre, ahora tengo apagado acá el Twitter.
No tengo tantos amigos.
Pero, bueno, no importa.
Bueno, dedicado a esa persona que no sabemos quién es, sí. Un tema que no pidió.
Exactamente.
Ahí está, ahí va.
One Love, ¿qué le parece?
Bueno.
A mí me gusta.
Bien, vale.
Ok.
Va. Un, dos, tres, y...
encontró.
Sí, aquí podemos confirmar el dato que le pedían a Manuel Maxi, que es amigo de Gongo, un tema de los Beatles para la novia Cami.
Listo,
muy complicado.
Listo,
bien, todo eso.
No Warman hicimos para Maxi.
Muy bien, no, para Maxi no. Para Cami, que es la Gongo, novia de, no sé si de Gongo o de Maxi, pero
no, de los dos. Esa no sabe. Es de los dos.
Eso me huele ya mucho. No,
estamos haciendo un lío bárbaro. Sí, sí. Les me pido un tema más claro, más conciso y concreto, que es por algún camino, ¿puede ser?
Ah, nos podemos ir con eso.
Sí, no sé cuánto falta.
Pero ¿por qué no toca Tico Tico antes?
Ah, bueno.
Que tenemos
pero
tiempo.
Un cachito.
Bueno, ahora sí, Rubio.
Ahora sí, señor.
A ver si me pueden complacer. Como bueno, en el camino, puede ser.
Bueno, dedicada a usted.
Gracias,
querido Luis Rubio. Vamos a aplaudirlo y agradecerle su participación.
Gracias, gracias.
En este programa, El Pez Volador. El programa de Elías Justrich, también llamado Don Lupo.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en Buenos Aires. La temperatura es de 9 grados 6 décimas, la humedad 79%. Deborah Giorgi aseguró que el Procreauto empujó la producción. La ministra de Industria también destacó que se redujo la suspensión de personal automotriz desde la implementación de este plan. Además, la funcionaria adelantó que este mes la fabricación de vehículos alcanzará los niveles de 2013, que fueron un récord histórico. Marcharon para pedir justicia por Melina Romero. Ana María, la madre de la joven asesinada, pidió justicia y que vayan presos los culpables del hecho. El Parlamento de Bélgica aprobó el ataque a yihadistas en Irak. La medida posibilita la salida inmediata de los 6 aviones F-16 que Bélgica tiene previsto enviar para combatir al grupo extremista Estado Islámico. Además, cerca de 120 militares de ese país participarán de la misión que hoy mismo partió hacia la Jordania, donde habrá base para efectuar los ataques. Lautaro Acosta dijo que deberán hacer un partido perfecto ante River el domingo. El delantero de Lanús señaló que se le mete al plantel que conduce Marcelo Gallardo por su poder ofensivo, pero que su equipo también lo tiene.
Somos un equipo ofensivo, después se ve en la cancha que somos así. Obviamente se juega contra el puntero por ahí se le teme un poco porque ataca mucho, porque es muy ofensivo, pero bueno, puntualizó en que nosotros no tenemos que dejar atacar solo porque sea River, un equipo que viene muy bien. Hay que hacer un partido casi perfecto y obviamente tratar de neutralizar en lo que ellos más saben hacer, ¿no? Que es presionar en el medio, robar y salir de contra, ¿no? Trataremos de que no puedan hacer eso y no, a partir de eso por ahí contraatacarlo a nosotros, que también lo hacemos muy bien.
En Buenos Aires, la temperatura es de 9 grados 6 décimas, la humedad 79%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show.
Bueno, hasta las 5, ¿no?
Sí, querida, hasta las 5. Ya el tipo se la está tomando un arán.
Dios mío. Dios mío.
Bueno, es el sábado, es el día más lindo que tenemos. Ya
sí,
es sábado.
el sábado, 3 horas.
Sí, ¿yo qué dije? Hasta las 5.
Hasta las 5, sí, dije.
Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Juan Sala, Omar Suárez. Producción Esteban Niglio y Kimba.
Muy buenas noches, ya es
Tiempo de Show.
Tiempo de Show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Le agradezco al público tanta paciencia, tanta compañía en estos años. Hemos creado un lazo que no se puede interrumpir más allá.
Hemos creado un lazo para que Silvio se quede acá. Porque en cuanto el tipo se desata, se las toma. Pero ahí está.
Este vínculo que nos une desde hace tantos años.
No me digas.
El otro día estaba pensando, me puse a pensar y a tratar de hacer una especie, no digo de balance, pero sí de revisionismo con respecto...
Estuvo revisando. De tanto en tanto hay que revisionarse, sí, porque crecen cosas. La edad no viene sola, entonces crecen cosas donde no tienen que crecer.
Ligeramente alechonado.
Y donde tienen que crecer no crece.
Exactamente, sí.
Por ejemplo, el pelo, pero bueno... Hay que revisionarse, sí. Yo soy un dermatólogo. No sé, digo.
¿Por qué hace de todo esto una cuestión personal? ¿Qué tiene contra mi persona?
No, nada, nada.
¿Qué tiene envidia? Dígalo. Dígalo de una buena vez. Yo no me voy a ofender. Yo sé que, bueno, hay muchos.
Que despierta envidias, dice usted. Es lo único que despierta a esta hora. La gente cae como si le pegaran un tiro. ¡Ah! Caen así en la cama cuando usted habla, ¿no? Como que van...
¿Qué quiere decir? ¿Que soy un tipo aburrido, que los duermo?
No.
Me está ofendiendo, ¿eh?
Es más, ya me agarra como sonoliencia. ¡Omar! ¡Despertate, querido! ¡No ves que está hablándote, muchacho!
Ah, bueno, lo vamos a escuchar a Neira, que se ve que tiene muchas cosas interesantes para decir y mantenernos despiertos de acá hasta las 5 de la mañana.
Ah, no, bueno, tampoco tengo que hablar 3 horas. ¿Cuál es su intención? No, yo... hago, es como un toque esto, como que tac, tira la pelota para adelante. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Silvio. Silvio, hola. Vení, Kimba, vení, hacé lo tuyo, vení. Silvio. Uy, Dios mío, se lo lleva. Se lo lleva para el fondo. ¡Buah! Creo que no regresa, Dios mío. Y qué sé yo, me parece que el martes los casamos. Anda la música.
It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey, in old Mexico. Stars and steel guitars and luscious lips as red as wine broke somebody's heart, and I'm afraid that it was mine. It happened in Monterey without thinking twice. I left her and threw away the key to paradise. My indiscreet heart longs for the sweetheart that I left in old Monterey. It happened in Monterey a long time ago. I met her in Monterey, in old Mexico. Stars, guitar, lips red as wine broke somebody's heart, and I fear that it was mine.